La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Pues sí, en días pasados amanecimos con una noticia que nos impactó a todos, en la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los académicos, a los trabajadores y a buena parte de la población. Una noticia en donde hay una flagrancia a la autonomía universitaria, y para ello hemos invitado para platicar precisamente de qué es la autonomía universitaria, cuándo nace, dónde nace, por qué. Para entender los referentes de la autonomía universitaria, invitamos al maestro José Manuel Jurado Parres. Maestro, buenos días.
¿Cómo estamos? Qué gusto estar con mucho cariño, como siempre, en nuestro entrañable programa, pues, de nuestro sindicato, a quien tanto queremos, debemos y respetamos. Yo creo que la tarea dentro de nuestra universidad, y hoy aprovecho esta invitación para felicitar a nuestro secretario del sindicato por su también oportuna y brillante intervención que tuvo en esta defensa, ahora en nuestro último Consejo General Universitario. Así debe de ser, porque todos estamos obligados a entregarle a nuestra comunidad precisiones, señales claras, porque para este tipo de asuntos no puede haber confusión.
Definitivamente. Además, la indignación debe ser patente. No podemos ser frívolos, no podemos dejarlo pasar sin hacer sentir la incomodidad que nos embarga por este tipo de atentados. Es un atentado flagrante, es un atentado intencional, porque como decíamos antes de entrar a micrófonos, en esto de la política no hay casualidades.
No hay casualidades.
Pero maestro, vamos empezando con un proceso histórico, ¿qué le parece? Quiero referirme a la fundación de la Universidad de Guadalajara en 1792. La Universidad de Guadalajara nace de la mano de Fray Antonio Alcalde en aquel año.
Bueno, sí, y después, fíjense bien, las gestiones, ni más ni menos, duraron casi un siglo. Por eso yo en esta sesión del Consejo dije que nada le había sido a la universidad, nada le es ajeno primero. Y entonces señalé desde el siglo XVIII. Esta es una comunidad que ha sido hija del esfuerzo, del sacrificio, de las angustias, de los agobios. Y eso nace desde el siglo XVIII. Casi un siglo le cuesta a nuestra región y a sus actores, por supuesto, de la mano de las jerarquías en ese tiempo de carácter católico, los obispos, y finalmente quien, por las razones que también nos apunta la historia, la comunicación que el propio alcalde tuvo con Carlos III, que en ese tiempo pues era el soberano español, y entonces, como ellos se conocen por una situación fortuita, cuando andaba el rey, precisamente, que le gustaba la cacería, y lo agarra una tormenta, y entonces el prior del convento de Valverde era alcalde. Entonces él está ahí, y entonces casualmente, pues recorriendo ahí, andaba caminando con la tormenta, el rey va y se refugia con sus, andaba de cacería, con sus gentes que le acompañaban, y ahí conoce al alcalde. Entonces, le llama la atención que en la celda donde habitaba y donde oraba y donde tenía sus lugares de su lugar de trabajo, una pequeña y humildísima celda con un escritorito, tenía una calavera, un cráneo, pues. Y entonces pues le llamó la atención eso al rey, entonces dice, quiero hablar, ¿quién es? ¿Qué? Entonces, bueno, nace ahí una comunicación. Y como dicen los expertos en estas cosas, hubo una buena química entre los dos. Bueno, pues entonces él se viene primero de obispo a Yucatán, y de ahí lo trasladan acá, a lo que era la Nueva Galicia. Y entonces, pues el alcalde era un hombre fuera de serie. Era un hombre visionario, era un hombre brillante, era un excelente administrador, pero un hombre sensible a las tareas educativas. También allá en en Yucatán, bueno, pues nada más que era una diócesis más, ¿cómo diríamos?, más, con menos recursos. Entonces hubo iniciativas que él también allá quiso tomar, pero no le alcanzó ni el tiempo ni tampoco los recursos. Entonces acá, pues acá era otra cosa. Y entonces, desde, fíjate, las primeras gestiones, desde antes de que llegara el alcalde aquí a la región, comenzaron en 1700, y por ahí hay algunos datos que plantean que fue desde antes del 1700. Y bueno, tuvimos la cédula real, porque en aquellos tiempos no se hacía nada en la Nueva España si no se pedía autorización. ¿A quién? Pues al que era el poder del Estado, es quien presidía el Estado, que en ese tiempo, pues en la figura del soberano, del monarca, pues se tenían que pedir permisos, y entonces venían las famosas cédulas reales, que eran las que te autorizaban o no te autorizaban, o te daban orientaciones, ¿no? Y así fue. Gestiones junto con el ayuntamiento, unidos varios ayuntamientos, luego viene la expulsión de los jesuitas, y ahí también se incide de una manera, nunca se pudo. O no regresaban los informes, y luego en un momento de todas esas gestiones se atraviesa de una manera que para nosotros fue, pues en aquellos tiempos, pues fue terrible, porque también le preguntan a la que era la Real y Pontificia Universidad de México, uh-huh. Dicen, oiga, pues
¿Qué si está de
allá
acuerdo?
En esa región anda queriendo tener una universidad, a ver ustedes qué opinan, y sabes que a lo que le contestan, la consulta que el rey hacía a la Real y Pontificia Universidad de México, era la única, estamos hablando, esa universidad fue fundada en 1551-50, por allá, y nosotros en 1792, entonces le preguntan a las autoridades de la Real y Pontificia Universidad de México y contestan contundentemente, no se necesita, el que tenga interés que se venga acá, como si fuera tan facilito. De ahí, fíjense bien, la trascendencia de la acción de cuando esta universidad se configura en red, fíjate desde dónde estamos hablando de antecedentes.
Así es.
Desde entonces el centralismo operaba, y de manera contundente.
Así es.
Pero entonces el alcalde era un hombre con mucha fortaleza. Tenía una templanza a toda prueba.
Bueno, considerando que Frentón Alcalde llega aquí a la Nueva Galicia a los 30 años, 70, 71 años,
sí, sí.
Frentón Alcalde.
Llegó ya siendo un anciano.
Y además, él propone dos instancias que hoy son significativas para nosotros como universitarios y muy significativas para el momento. Esto es el Hospital de Indias, que instala Frentón Alcalde, que promueve, y la universidad. Dos instancias que son ahora un sello. Un sello, sí, para la
que
misma
luego se llama Real Hospital de San Miguel de Belén.
Así es.
El Real Hospital de San Miguel de Belén, precisamente, que se inaugura 2 años después de que quede establecida la universidad. Pero los cimientos los deja él.
Así es, efectivamente. Y son dos instancias que en este momento están para elegir. El gobierno del Estado nos pone a elegir a la sociedad y a los universitarios de una manera un poquito velada.
Un falso dilema. Eso es una tontería. El rector, en el discurso de este día del Consejo General Universitario, cuando él termina de hacer con una puntualidad impecable, toda la argumentación documentada de lo que fue el proceso de la asignación del presupuesto, desde la Constitución, todos los señalamientos articulados, etcétera, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta el decreto, pasando por las leyes, por la ley orgánica, por los reglamentos, toda esa documentación la presenta el rector. Pero para mí, un punto clave fue lo que hizo el rector cuando al cierre de su presentación, pues hace una argumentación, un discurso de argumentación de cierre, pero fue impecable, sensible, humanista, profundo, y donde él ubica cuáles son las razones por las que un museo precisamente te va a ayudar a cuidar la salud, pero a prevenirla, para que no se dé la enfermedad al educar, al formar conciencia, desde un niño hasta los adultos. Y luego, ¿cómo un hospital? Bueno, pues sí, pero un hospital es cuando ya estás en la enfermedad. O sea, debe haber un complemento fundamental en esas dos instituciones. Indispensables las dos.
Así es, efectivamente. Me hace recordar su comentario, este problema de salud en el río Santiago, este problema de contaminación tan grave que se genera en las poblaciones ribereñas de este río y que está generando una gran cantidad de enfermedades renales. En alguna entrevista que hice con el doctor García García.
Y niños con cáncer.
Efectivamente. Con el doctor García García, del Hospital Civil de Nefrología, incluso le llamó la enfermedad mesoamericana a ese problema del problema renal, debido a la pobreza, debido a la ignorancia, debido a la contaminación del ambiente, uh-huh, al poco cuidado de todo aquello. Y me llama la atención cómo configuran todo este fenómeno y le dan un nombre, y ahora en la literatura científica aparece en esos términos. Si esto no basta para ser sensibles a este fenómeno del cuidado ambiental y la salud, si esto no basta, porque somos hasta un referente, en este caso lamentablemente negativo, de la relación ambiente-salud, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitan los gobernantes para entender que estos fenómenos salud-educación son un fenómeno integrado y que no está en la discusión?
Y que además no tenemos por qué entrar en ese tipo de dilemas, ¿verdad? En ese tipo de confrontaciones que son absolutamente estériles y que nomás generan, bueno, pues, generan desorientación en una comunidad que, como tú lo acabas de decir, debe de caminar con una gran conciencia de que uno de los elementos que en este momento enfrenta la humanidad completa, no solamente Jalisco o la región o el Estado, no, es precisamente el problema ecológico, el problema de la contaminación, el problema de la falta de cuidados que hemos tenido como humanidad con todo el medio ambiente, con todos los bienes que nos da la naturaleza, cómo hemos roto el equilibrio ejemplar que nos da la naturaleza. Mira, el doctor Santana, de todos mis respetos, un investigador de altos vuelos, nos hizo una presentación impresionante en el Consejo General Exterior, en esta sesión. No, pues, donde uno enmudece de la contundencia, de las razones, de los fundamentos, de las personalidades que un proyecto de ese tipo aglutina, concentra para el desarrollo y el bienestar, pues justamente, y para evitar la enfermedad, cuando se tiene una conciencia, cuando se tiene una educación. Entonces, por eso yo digo, ¿cuáles son las razones para precisamente enfrentar o querer enfrentar? Porque, bueno, para eso está la inteligencia, y la inteligencia, claro, y bueno, pues justamente esa impecable presentación del rector es la expresión de un hecho inteligente, razonado, fundamentado, impecable.
La cultura como fundamento. Maestro, ¿por qué no empezamos a platicar, por qué no nos platica un poquito sobre cómo nace la autonomía universitaria? Toda vez que la autonomía universitaria precisamente va a ser la garante de estas condiciones que debemos tener en las universidades para poder pensar y trabajar siempre en favor de la comunidad, de la sociedad.
Precisamente es a partir de abusos, es decir, y además de la mano, ¿quién empuja todas esas cosas? Los estudiantes, lo cual me parece magnífico. Nada menos, en el 2018 estábamos celebrando el centenario del establecimiento de la autonomía universitaria en Latinoamérica, en Córdoba, Argentina. Esos movimientos, ¿por qué son? Pues precisamente para preservar la institución fundamental, formadora de los cuadros, de divulgadora de la ciencia, de la investigación, que debe de ser la universidad. Y que precisamente, bueno, vayámonos un poco, digamos, a épocas anteriores. Las universidades en la humanidad, por cierto, ya estamos por acercarnos al primer milenio de la fundación de las primeras universidades del mundo. Nacen, ya lo dije, por supuesto, de la mano de la Iglesia. Los obispos las promueven y, bueno, así ha sido, ahí está la historia. Pero al devenir del tiempo, al paso del tiempo, precisamente los abusos y las decisiones, porque mira, la política es un eje en la vida de las sociedades, pero los políticos a veces tienen tentaciones muy peculiares, porque el poder, pues a veces el poder hace que las cabezas que en un momento son muy demócratas, en un momento argumentan todas las los servicios y los amores a la sociedad y a su pensamiento y a sus libertades y al ejercicio democrático, etcétera. Luego, de repente, aparecen olvidándose de muchas de esas cosas. Y luego no solamente se olvidan de ellas, se alejan de esas concepciones, y que eso debe de traducirse en servicios, en soluciones, en programas, en propuestas puntuales, y de todo eso se olvida, para que entonces sale esa otra condición irresponsable, frívola, a veces, ambiciosa, sin medida, en donde incluso se violenta la ley, la norma, y lo peor, no pasa nada. Eso es terrible. A ver, ¿por qué nunca has oído? Fíjate, y yo lo pongo, claro, pues lo pongo como un ejemplo que dirán, bueno, pero eso es allá en Europa, es otro mundo. Sí, sí. Dime, ¿cuándo has oído, por ejemplo, que confronten, y lo voy a poner porque me parecería algo increíble, ¿cuándo has oído que confronten para ver si le dan al ese famosísimo museo de Pérgamo que está en la isla de los museos en Berlín, que la hayan confrontado con el presupuesto que le tienen que otorgar a la universidad o al al Teatro de la Ópera de Berlín, o digo, no lo sé, a cualquier institución de cultura, que digas tú, no, es que le vamos a quitar, pues eso jamás puede existir en esas latitudes. O cuando lo has visto que estén en lucha con una protesta monumental porque le redujeron el presupuesto a la Universidad de la Sorbona.
Jamás.
¡Jamás! Es impensable. Pero aquí es donde entra. Mira, y aquí recuerdo, mira cómo despidieron en Alemania a la señora Merkel. ¡Qué barbaridad! Sí, ¡qué cosa tan maravillosa! Ahí está un ejemplo de un político, de una mujer política. Es decir, claro, pero para eso se necesita una configuración de carácter ético y moral a toda prueba. A toda prueba. Porque la tentación es muy grande, la ambición es muy grande, el poder tiene esas depresiones. Entonces, de ahí deviene precisamente la autonomía y la lucha para preservar, para que la universidad, que yo lo dije ahora en el Consejo, primero, la ley. En donde no se respeta la ley, y por eso yo dije, para eso están los poderes, que también esa es otra figura histórica. Los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo, judicial. Pero en común tienen ser quienes deben de preservar la paz, la armonía, la concordia de una sociedad en todos los órdenes. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, bueno, pues no encuentras, como ya lo hemos dicho, cuáles son las razones. Y más si todo esto está fundamentado en la ley. Entonces, la autonomía universitaria justamente nace para que nuestras instituciones académicas tengan y estén a salvo de sus planes y programas de estudio. Bueno, porque si no, pues entonces yo, el gobernante, pues voy a decidir en el uso de mis facultades, porque yo soy el poder, yo encarno el poder, pues yo me meto a la universidad. Ya hubo, incluso en nuestra Universidad de Guadalajara, hay hechos contundentes que ni siquiera son muy lejanos. El siglo XX ya está lleno, bueno, pues la ley de nuestra ley orgánica del 51-52, precisamente es una ley orgánica que se establece de la mano de los estudiantes que influyeron de una manera notable a través de su organización estudiantil, precisamente para que se estructurara con la asistencia de un enorme abogado de aquellos tiempos que vivía en nuestra universidad, en paz descanse, don José Montes de Oca y Silva, que precisamente para preservar la intervención que el gobernador de aquellos tiempos quería hacer para nombrar desde Palacio de Gobierno a toda la comunidad universitaria, desde al profesor, al trabajador, etcétera, nombrado por él. No, pues la ley orgánica se tuvo que estructurar para impedirle que metiera las manos. Pero esa tentación es histórica. Por eso yo digo, en nuestra casa de estudios, por favor, señores gobernantes, no nos van a enseñar esas cosas porque ya las hemos aprendido en luchas históricas, dificilísimas a veces, contundentes, pero que están escritas ya en la historia y en la conciencia de los universitarios, pero también de la sociedad. Entonces la autonomía es la garante, como yo también lo dije, de que se respete. Planteamos que no podemos entender precisamente la condición universitaria de preservar su presupuesto, sus bienes, su ejercicio académico, su investigación, a salvo de las veleidades que suelen presentar algunos políticos. Y la autonomía es la garante. Pero también hay que ser muy claros en eso. No es la autonomía sinónimo de extraterritorialidad, porque también esa ha sido una historia. No, la universidad, y más hoy que nunca, y esta Universidad de Guadalajara, impecablemente, porque ha sido reconocida, incluso hasta su portal de transparencia, ha sido premiado a nivel nacional y creo que en algún momento hasta internacionalmente, por ser uno de los portales más transparentes que cumplen al pie de la letra con todos los requisitos. Ese es el de la Universidad de Guadalajara. Y aún así, ahí está la tentación. Y ahí están hoy, o nuevamente, los hechos contundentes. Por ello, lo señalamos, la autonomía universitaria son, frente a este tipo de ¿cómo se llama?, de tentaciones, es la Universidad de Guadalajara, en este último consejo, no hizo más que ratificar la vocación y sus principios. Eso es para mí algo central. Y luego, por supuesto, pues que esas esencias, como entre ellas la autonomía, el respeto que debe de haber, y si no exigirse, así, porque todo tiene límites. Nosotros entendemos que, bueno, hay diálogos, pero hay momentos en que entra la sin razón. ¿Cómo es posible, nos lo preguntábamos también, que esta casa que ha dado muestras históricas, pero ahorita hablo de lo reciente?
Muy recientes, efectivamente.
Frente a este drama de la humanidad, ¿qué ha sido la pandemia? Si ha habido una institución solidaria por excelencia, pero además magnífica en la organización, porque los ciudadanos han estado reconociendo intensamente los respetos que le tienen a la casa y todo lo que ha venido haciendo por preservar y cuidar la salud, por supuesto, de la comunidad universitaria, pero también de la sociedad.
Así es, y que y sin pensarlo ha puesto a disposición de la sociedad en general todos los recursos, recursos científicos, tecnológicos, humanos, los jóvenes estudiantes, los voluntarios, los académicos, los trabajadores que estuvieron y que están en los centros de vacunación haciendo la gran diferencia entre aquel primer proceso de vacunación, en donde de manera muy lamentable los adultos mayores asistían bajo el sol a pasar la noche, 2 días en espera y en vela para recibir una muy pobre ficha, que sería una promesa de que pronto la entregarían la vacuna, y la Universidad de Guadalajara entra y hace la gran diferencia.
Sí.
La gran diferencia.
Y bueno, justamente por eso entra aquí la sin razón. ¿Por qué? ¿Por qué frente a todo eso ahí es donde uno dice, bueno, pues, ¿qué pasó con la política? O con el político, o con los políticos, porque aquí, en ese juego y rejuego, que a veces resulta medio críptico y que dice uno, a ver ahora qué está pasando. Es decir, primero, son diputados, son políticos, quienes, porque el señor rector fue muy puntual en decir, yo me entrevisté con el secretario general de gobierno. El secretario general de gobierno es una figura importante.
Claro.
En un gobierno. Y el señor a mí me dijo, esto no es del gobernador. Este es una iniciativa. Ah, muy bien. El señor rector, obviamente en su preocupación y ocupación de un asunto delicado, porque el rector estaba viendo lejos, y su comunidad universitaria, junto con él, pues también, porque tienen los fundamentos. ¿Qué es lo que hay que decirle a la comunidad en pleno, interna y externa? La comunidad universitaria no está obrando por impulsos irracionales o emocionales. Se han puesto los elementos precisos y puntuales, completos. No faltó ninguno. En donde se está demostrando la flagrante violación a todos los preceptos y principios que sustentan justamente la autonomía. Esto está en la Constitución y en toda la reglamentación correspondiente.
Quiero hacer una acotación, maestro, no da tiempo todavía, de la promesa del presidente de la República de instalar, de colocar 100 universidades de Benito Juárez, como si fuera un proceso para meter al microondas y secar e instalar universidades. Y para ello quiero señalar que la Universidad de Guadalajara, como todas las universidades, tiene 3 funciones sustantivas. La docencia, la investigación, la generación del conocimiento y las actividades de extensión y vinculación. Los beneficios que la ciencia y el conocimiento tiene para la comunidad, efectivamente. Se trata entonces, con la autonomía, de mantener a salvo estas funciones, estas 3 funciones sustantivas, para no caer en una propuesta banal y simplista de instalar universidades porque lo puedo hacer y porque podemos dar clases. De eso a una universidad es una gran diferencia, una diferencia enorme.
¿Te das cuenta que eso te dice que esas son las frivolidades a las que yo aludía? Como tú lo acabas de decir, como si fuera meter un platillo a un horno de microondas y apriétale. No. Pero la configuración de una universidad es algo complejísimo que entraña aspectos esenciales, sustanciales, vitales, que tienen que ir de la mano justamente de la inteligencia, de la reflexión, de los cuadros que deben de tener la expertise, de acciones, de normas, que deben de configurar el cuerpo que dé sustento a una institución de esa envergadura.
Así es.
Condiciones. Fíjate nomás, al propio alcalde, el último apretón fue cuando ya, bueno, está bien, quieren universidad. ¿De dónde el mantenimiento? ¿Dónde está el dinero para que esa universidad se preserve y tenga sustentabilidad? Pues claro, esos, en fin, todos esos elementos deben de estar presentes cuando piensas en que debe de haber una universidad en algún lugar. Y no que sea un criterio estrictamente político de la mano de un hecho irracional, porque para ello pues tiene que haber muchos componentes que no estuvieron presentes para ese tipo de decisiones. Y por ello, pues, ¿dónde están? Ya pasaron 3 años. ¿Y qué ha pasado? Yo lo único que he visto en los medios de comunicación son las quejas hasta de los propios actores que en algún momento habían invitado y que luego pues ya les dijeron que no había para pagarles y, en fin.
Así es. Frivolidades.
Frivolidades, sí.
Maestro, simplemente vamos a un corte de estación y regresamos. Sí, bueno. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro José Manuel Jurado Parres, distinguido universitario y desde luego conocedor profundo de la Universidad de Guadalajara. Su estructura, su historia, su evolución y un defensor a toda prueba de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos platicando, conversando con el maestro José Manuel Jurado Parres, distinguido universitario y defensor a ultranza, como debe de ser, de la Universidad de Guadalajara y de los derechos que los universitarios y el pueblo tienen a través de ella. Estamos transmitiendo en el 104.3 MHz FM aquí en Guadalajara y programamos también en el 107.9 en Radio Universidad de Ocotlán. No deje de escucharnos esta transmisión también en punto de las 12 del día allá en Ocotlán. Precisamente es en Ocotlán en donde en el programa de presencia universitaria hacen una cita al maestro Jurado Parres, la cual me voy a permitir leer. Dice el maestro Jurado Parres, dijo: la autonomía universitaria ayer, hoy y seguramente siempre, es precisamente la salvaguarda de la inteligencia de la sociedad y que comienza precisamente en la universidad y se preserva en la universidad, cerebro y guía de la sociedad. Invito a se acuda a todos los recursos jurídicos y judiciales ante semejante atropello a esta humanista, benemérita comunidad de la Universidad de Guadalajara. Cita del maestro José Manuel Jurado Parres, precisamente en el pasado Consejo General Universitario.
Bueno, pues sí, yo creo firmemente que cuando hay una cuando son atentatorias las acciones que se ejercen desde el poder público, de la mano de quien provengan, ¿qué debe de haber a contrapelo de eso? La ley, la norma, pero también las razones de los universitarios, en este caso me refiero a una comunidad universitaria, que además es un bien. Una universidad pública como la nuestra es un bien de la sociedad. Se debe a la sociedad, se debe al pueblo, se debe a las gentes que contribuyen, porque eso hacemos todos los trabajadores. Y qué bueno que estamos en un programa de trabajadores universitarios, porque ahí está la clave. Por eso es que al ser este un bien imprescindible para el desarrollo de la vida en sociedad, por eso nace la autonomía, por eso se lucha por la autonomía, para su preservación, para que se preserven las esencias que justamente ayer y hoy, para que la sociedad pueda mantener la salud que da la educación y la cultura para su progreso. Es por ello que decía yo que, bueno, pues debe de preservarse la autonomía, que sea garante de ese progreso y que ha sido siempre la universidad el ejemplo universal de ese concepto de autonomía. Por ello hay que cuidarlo, pero también difundirlo, divulgarlo. Porque mira, yo creo que todos, y me refiero, incluyo a la propia comunidad universitaria, somos una universidad, fíjate nada más qué cosa tan maravillosa. Desde la última vez que esta universidad cerró sus puertas por razones justamente de violencia, de dificultades, de antagonismos, de luchas, bueno, todo lo que tú quieras que tiene que ver con grupos y facciones con intereses de orden político e ideológico. Fue la última vez, 1900, 37, que fue cuando desde entonces hasta la fecha, nunca esta universidad ha cerrado sus puertas. Fíjate qué cosa tan impresionante. Dime cuántas universidades pueden decir esto, me refiero, de nuestras latitudes.
Definitivamente.
Entonces, ¿pero esto también qué hace? Pues que nos ubiquemos entonces pues en una franja de confort. Estamos reagustos. No, pues esta paz ideal en la que vivimos. Doy mis clases, los estudiantes tienen su casa, su salón, impecable, tienen sus condiciones, sus bibliotecas. Imagínate, ve esta biblioteca que tenemos aquí a un paso, si eso es una maravilla. Es decir, tenemos las condiciones, pero pareciera que eso ya debe de darse así como por un acto de magia, mano. Y así, porque así debe de ser. No, no, y menos en estas latitudes. La tentación del poder siempre ha estado presente para intervenir irresponsablemente, digo, ahí está la historia, no la estoy inventando, en el seno de la comunidad universitaria. Por ello, ¿qué tenemos que hacer? A que haya una gran conciencia, pero información, razones, por eso digo, actos irracionales, no. Y mucho menos violatorios de la normatividad, mucho menos. Porque entonces, ¿qué deviene el caos? Entonces, ¿cuál paz? ¿Dónde va a haber una escuela para que las niñas y los niños y los jóvenes y los adolescentes y los maestros, y aquí mi radio universidad, pues estén trabajando con dignidad y con decoro y con conciencia? Pues no se puede.
Así es. Algo muy importante es darnos cuenta de que no siempre fue así. De que así tener es. Esta universidad que tenemos ha costado.
Y que no estamos dramatizando, maestro, que ha costado, como tú lo acabas de decir, y ha costado caro, pero eso hay que transmitirlo. Por ello es que es importante la difusión, la divulgación, claro, de la ciencia, de la cultura, pero también de nuestra historia, que al mismo tiempo es identidad.
Así es.
Porque cuando tú le dices a un joven, va a decir, ah, caray, a ver que te anuncie, no, pues es que por una decisión X o Y frívola, pues ¿sabes qué? Se cierra la universidad. A ver, espérame. Pues ¿cómo? Entonces, por ello, la autonomía es garante para la sociedad y descansa en la universidad. Y la universidad debe ser quien preserve a toda costa esa garantía, esa condición. Por eso la delicadeza y la importancia. Porque ahorita y en este momento, el tema es que todos los pasos que se han dado están sustentados en la ilegalidad.
En la irresponsabilidad.
Punto.
En la provocación.
Y además, eso está sumadito. Yo espero, ojalá y nos equivoquemos. Porque todo está presente. Por ello, es que es delicado y es grave. Por ello, el día del consejo, ¿qué fue lo que planteamos? Le pedimos, señor gobernador, y luego corregimos. No, no solamente pedimos, porque la tolerancia tiene límites. Cuando la tolerancia se deja eternamente, las cosas también se perturban. No, la tolerancia debe tener límites, y el límite también lo pone la ley. La ley. Pero también la justicia, la legalidad y la justicia. Entonces, se dijo, se exige, porque ya es un límite, se exige el respeto por la autoridad, que debe ser el garante también, pero bueno, se exige el respeto a la autonomía, pero también a su presupuesto, sí, porque digo
claro,
porque la comunidad no vive de aire también, pero tiene necesidades concretas, porque la difusión de la cultura, la investigación científica, la tarea académica, docente, todo requiere recursos. Y en un orden constitucional y en una vida en sociedad sustentada en leyes, en el derecho, que ya dije, también en la justicia, debe haber respetos a eso. Por eso cuando se violentan esas cuestiones esenciales, debe de estar la comunidad en pleno, unida, junto con su sociedad, junto con su pueblo, para quienes nacen este tipo de instituciones.
Así es, no podemos normalizar, este tipo de acontecimientos, estos embates a la universidad pública, y menos a una universidad que se ha entregado a una sociedad al 100% y que ha aprobado, ha sido eficiente.
Y que ha sido, y es en este momento, evaluada internacionalmente, y los indicadores que registran. Acaba de haber una presentación, no hace mucho, de una organización que está en la Gran Bretaña, que investiga a 1.300 universidades del mundo. Esto hay que decírselo a la comunidad para que vean en dónde estamos sentaditos, en dónde estamos siendo alumnos, en dónde estamos siendo maestros, en dónde estamos siendo investigadores y en dónde estamos siendo autoridades. Somos una, fíjate nomás, la universidad avanzó más de 100 lugares, la Universidad de Guadalajara. Bueno, pero vamos en orden. De las 1.300 universidades, estamos en el primer tercio de esas 1.300 del mundo. Avanzamos 100 lugares. Segunda condición. De las universidades de este país, ¿sí? Estamos en una de las 5 primeras. Y como universidad pública de los estados de la República, somos la número 1. Ahí no entran las nacionales. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa. Pero hay incluso condiciones. Por ejemplo, el padrón de excelencia de posgrado de CONACYT, la Universidad de Guadalajara está por arriba de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ejemplo, para citar un indicador. O sea, estamos en la mejor universidad pública de los estados de la República de esta nación, y una de las 5 mejores, incluyendo a las privadas, una de las 5 mejores de este país, evaluadas externamente. A ver, por favor, ¿qué nos dice eso? ¿Qué le dice a la comunidad universitaria en pleno todo esto? ¿Qué nos dice? Ah, nos dice, alerta a mis universitarios, cuiden semejante tesoro.
Así es. La Universidad de Guadalajara, además, la única que tiene una red universitaria con una cobertura en casi todo el territorio del estado de Jalisco.
Y además, trabajando. Somos, nomás pensemos en esto, digo, es que, caray, cuando la sinrazón está presente, dice uno, bueno, ¿para dónde me hago? Pues para la razón. Y lucha con ello, pero permanentemente y fundamentalmente. Somos más de 300.000 seres que estamos en esta comunidad, en el estado de Jalisco, en todos sus rincones. Que también, ojo, esa lucha última, que yo le llamo el cuarto momento histórico, revolucionario de esta universidad, yéndome desde la fundación, fue el nacimiento, ese también, como todos los grandes cambios de nuestra universidad, ese parto dolorosísimo, porque, ay, caray, tienes que luchar, pelearte, negociar, etcétera. Todo eso que la comunidad universitaria se dio para que fundaran esta red universitaria que ha sido ejemplar. Ejemplar, lo que acabas de decir.
Así es.
¿Pero esto se cuida solo? No.
Vamos a hacer un poquito de memoria para que nuestros compañeros académicos y la comunidad universitaria recuerde que la nueva época de la Universidad de Guadalajara empieza en 1925, pero que antes, en 1914, se funda la Escuela Preparatoria de Jalisco.
Sí.
Primero es la Escuela Preparatoria de Jalisco, 1914, y como simiente, después de ello, nace en 1925 la Universidad de Guadalajara. Esto es, no todo ha sido como estamos ahora. Ha habido luchas, ha habido gestas, ha habido intenso trabajo.
Ahí está nuestra universidad que corresponde ya a la, diríamos, al producto, otra vez, de una lucha intensa que se da en esta nación. Ya es siglo XX, la Revolución Mexicana.
Así es.
Eso tiene consecuencias, eso deja un sedimento. A través de todo eso se consagra los derechos sociales, las garantías individuales, etcétera, que nuestra Constitución consagra. Todo eso, la universidad otra vez, la inteligencia, ese grupo de notables encabezados por otro ilustre, pues hombre, que buscaba porque llega muy joven. Él entra como gobernador muy joven en 1924, que es José Guadalupe Zuno Hernández.
Así es.
Otro de nuestros próceres esenciales en la vida de esta casa, junto con otros más. Y otro día haríamos un programa que nos
tenemos haga que hablar recordar de a nuestros bohemio. Próceres. Claro que sí, claro que sí.
Y hay que ser en eso también justos, pero hay que decirlo. ¿Por qué nos vamos a ocultar?
Hay que decirlo porque es identidad.
Porque es así es, porque es identidad. Porque si yo a un estudiante jovencito o a un profesor de recién ingreso no le enseño todas estas esencias que le han sido caras a la vida de la universidad desde 1792 y todo lo que significó su fundación, pasando después por 1925 y tantas otras intervenciones, el siglo XX también estuvo, bueno, no te digo el XIX, las cerradas, las abiertas, los grupos antagónicos, los liberales, los conservadores, los realistas y los insurgentes, etcétera, todas esas etapas, independencia, intervención, reforma, todas esas condiciones también influyeron en la vida de la universidad. Somos un crisol de todo eso. Entonces, por eso, en 1925, también es otra vez la universidad retoma, con una gran conciencia de grupos de universitarios. Bueno, en ese momento era un conjunto de notables jaliscienses que pensaron la universidad.
Así es, que la proyectaron. Algo muy importante. Imagínense ustedes, amigos radioescuchas, académicos, estudiantes, que el día de mañana dicen simplemente se cerró la Universidad de Guadalajara. Estabas estudiando medicina, ya no hay carrera. Estabas estudiando ingeniería, ya no lo hay. Estabas estudiando nutrición, ya no lo hay. Y eso sucedió en 1935, 37.
Bueno.
O sea, se cerró la universidad.
Se cerró la universidad. Ajá. Afortunadamente, los gobernantes de ese tiempo, bueno, pues tuvieron su lucidez y crearon la Dirección de Estudios Superiores del Estado para que se preservaran carreras, aunque la universidad estaba cerrada, para evitar mayores conflictos. Y luego vino la intervención, también, hay que decirlo, de en ese momento, de la mano de otro gran mexicano, don Lázaro Cárdenas del Río. Y de la mano de una comisión de la universidad, en donde iba don Julio Acero, iba don Constancio Hernández Alvirde, iban los estudiantes Rodolfo González Guevara, José Parres Arias, y esa comisión se va y se entrevista, porque don Constancio Hernández tenía una relación muy respetuosa y muy reconocida por parte del presidente Lázaro Cárdenas. Y entonces van y le plantean cuál era la real condición que estaba pasando en Jalisco, y de paso rescatan el nombre de Universidad de Guadalajara, ¿eh? Y en ese momento al gobernador Topete se le instruye de parte del presidente de México pues para que la universidad se reabra y se reorganice. Pero fíjate, todas estas cosas están presentes en nuestras luchas.
Así es.
Por ello debemos de tener muy claro en la conciencia de los universitarios por qué hemos de preservar todo eso. ¿Por qué lo hemos de tener presente? Para que vean lo que debemos estar cuidando hoy. No es asunto menor. Por eso ya no se pide, porque hay horas de pedir. Pero cuando la tolerancia fue expresada y presente, viene la hora de exigir. Y si eso tampoco se atiende, viene la hora de la aplicación de la ley a través de los órganos jurisdiccionales, el poder judicial que está para ello, para hacer las correspondientes demandas formales que den garantías. Si no, de otra manera, el caos. Acuérdate de aquella carta que le manda Víctor Hugo, el enorme escritor francés, a Juárez, cuando el problema de la intervención y el fusilamiento
de Maximiliano.
Y le dice: señor presidente, después del caos, usted, Juárez, que vino a dar el orden a la república de leyes, ¿por qué se nos olvida Juárez? ¿Por qué se nos olvida la reforma? ¿Por qué se nos olvidan esos preceptos sustantivos? ¿Qué al no tenerlos presentes, al dar pasos sin sustento, viene el caos, y el caos es terrible. Nuevamente hambre, guerra, sangre, muerte. Por favor, cuidado, cuidemos los valores esenciales que entraña una universidad de la categoría, de la dimensión y de la historia de la Universidad de Guadalajara, benemérita.
Una universidad que ha demostrado a todas luces y en todo momento precisamente su vocación humanista, su vocación de entrega a la sociedad, y todos nosotros somos ejemplo de ello. Nos hemos formado en esta casa de estudios, hemos trabajado, hemos generado conocimiento, hemos generado alternativas para nuevas generaciones, y actualmente definitivamente la Universidad de Guadalajara lo sigue demostrando. Lo sigue demostrando con hechos en este proceso pandémico. Y además, lo dijeron en el Consejo General Universitario, lo dijo nuestro rector, nuestra primera forma de protestar va a seguir trabajando. Sí. Redoblamos los esfuerzos en materia de atención a la sociedad en este delicado proceso de pandemia.
Y así es, con una ejemplar acción, seguir prestando y participando con nuestra comunidad, ahí lo dijimos, los jóvenes que han estado ahí trabajando para aplicar las vacunas, para estar cuidando el orden, la seguridad, etcétera, aún a riesgo de su propia salud. Los hospitales, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí mismo el Centro Cultural, en fin, en toda la comunidad universitaria, el Centro Universitario de Ciencias e Ingenierías, el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Es decir, en todos ha estado la presencia de la universidad solidaria con las acciones de gobierno. A ver,
efectivamente,
¿qué nos pasa?
Efectivamente. Sustentándole.
Sustentando, auxiliando, apoyando, solidaria, humanista, etcétera. Por eso digo yo, ¿dónde están las razones? ¿Qué le pasa a la inteligencia del poder? También son corresponsables de la preservación de estas instituciones. Si estas instituciones sufren, sufre la sociedad. La juventud no tiene a dónde. ¿Qué le puedes? ¿Le vamos a decir que su destino de un joven está roto? ¿Que ya se quebró y se acabó? Piérdete porque ya no tienes ninguna posibilidad. No, qué barbaridad.
Sí, un atentado, un verdadero.
Un verdadero atentado, por eso digo yo. Esto es indigno, por eso no debe de permitirse bajo ningún concepto.
No podemos permanecer al margen de esto, no podemos ser indiferentes, no debemos ser indiferentes.
Y los principios se sostienen contra todo lo que pueda ocurrir. Los principios no se transan, los principios no pueden estar en juego. A los principios y los valores los podemos ir ajustando en el desarrollo de una sociedad, pero las instituciones deben preservarse. Estoy hablando esencialmente de la institución universitaria.
Señor gobernador, hay un límite. Hay un límite y los universitarios lo hemos identificado. Sabemos en dónde está. Tenemos referentes, tenemos conocimiento, somos inteligentes, podemos dialogar. Ahí está la invitación, ahí está la mano extendida, porque la sociedad de Jalisco lo merece.
La mano de los universitarios siempre ha sido solidaria. Siempre ha estado extendida, siempre ha sido respetuosa, porque en la universidad nos entendemos como una comunidad de pensamiento, pero una comunidad de servicio, una comunidad humanista. Eso no se nos olvida jamás. Por eso exigimos respeto.
Pues estas son las palabras del maestro José Manuel Jurado Parres, invitado el día de hoy a la Luciérnaga Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Maestro, muchas gracias. En verdad, un gusto platicar con usted, de revalorar estas emociones, de revalorar el valor de la Universidad de Guadalajara. Amigos, estamos trabajando en protesta, bajo protesta, y con eso nos despedimos. Vamos a escuchar, desde luego, que vivan los estudiantes con Mercedes Sosa. Maestro, muchas gracias.
Que vivan. Y gracias a mi sindicato, porque es mío también, porque yo soy profesor de esta universidad. ¿Y qué es la tarea más noble y más entrañable que podemos tener en una casa de estudios?
Académicos a mucha honra.
Así es.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima.
van los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.